En este momento, damos inicio al programa radial La Mirada de los Pueblos, un espacio producido por el Consejo del Pueblo Maya, con las voces de los pueblos en la radio. Entrevistas, comentarios y análisis. Los invitamos a escuchar cada martes de 10 a 11 de la mañana el programa La Mirada de los Pueblos. Bienvenidos a esta edición en cadena radial desde el occidente de Guatemala. Comenzamos. Somos los pueblos mayas y xinca de Guatemala, articulados en el Consejo de los Pueblos, CPO. Nuestra decisión en más de 70 consultas comunitarias es nuestra fuerza política para reorientar el falso desarrollo impuesto por la oligarquía nacional e internacional en nuestros territorios. Defender nuestros territorios y ejercer nuestras formas de gobierno es nuestro deber.
Muy buen día, hermanos y hermanas, estimado radioescucha de esta emisora, estimado radioescucha de las diferentes emisoras que se han enlazado, pues se están enlazando precisamente en este momento para retransmitir este espacio radial interconectado por medios de comunicación alternativo, un espacio totalmente producido por el pueblo maya de Guatemala.
Buenos días, amigos y amigas que nos escuchan a través de Radio La Voz de la Buena Nueva y también todas las radios que se enlazan en este espacio La Mirada de los Pueblos. Les saluda nuevamente su amigo Denis de León y estaremos compartiendo con ustedes en una plática muy amena el día de hoy con hermanos del Consejo del Pueblo Maya, pues dándole seguimiento precisamente a estos programas que sirven de formación e información y con un enfoque educativo y político en el marco pues del camino de los pueblos, en ese marco que de una u otra manera pues viene a fortalecer la lucha, la articulación y sobre todo pues ese deseo y ese anhelo algún día pues de que las cosas en el camino vayan cambiando en favor de la colectividad. Pues aquí tenemos nuevamente a los invitados. Buenos días, hermanos y hermanas, para los que nos escuchan, ¿verdad? Hoy pues estaremos aquí platicando, ¿verdad? Un conservatorio en esta cabina. Muy buenos días, Nim. Un saludarte nuevamente y pues aquí estamos para poder escuchar tu saludo inicial.
Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Y aquí a los compañeros igual en cabina. Y es un gusto nuevamente encontrarnos para conversar y traer de alguna manera alguna reflexión que hemos venido trayendo desde las diferentes comunidades o diferentes rincones de nuestro territorio.
Buenos días, Eliu Orozco.
Buenos días, hermanas y hermanos que están allá en a lo largo y ancho del territorio del occidente, contribuyendo en la vida política, social y económica de nuestro país. Buenos días a ustedes, hermanos, acá en cabina. Deni, que está de regreso después de estas situaciones que nos toca vivir y en donde se dice que vivimos en inseguridad más que seguridad.
Udiel, gusto de saludarte nuevamente y pues tenerte por acá en este espacio La Mirada de los Pueblos y hoy vamos a compartir también contigo.
Gracias, Deni. Buenos días a hermanas y hermanos en sintonía de este programa producido por el Consejo del Pueblo Maya. Será una hora de análisis, de debate, discusión sobre temas que todos los días nos aquejan en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestros territorios y en nuestras nacionalidades.
Pues hermanos, vamos a platicar un poquito, ¿verdad? Vamos a darle un enfoque de diálogo, como siempre lo hemos hecho, a este espacio, La Mirada de los Pueblos. Y también que sirva como un espacio ilustrativo para los hermanos y hermanas que nos escuchan en los distintos espacios, en su comunidad, en su trabajo, pues donde se desarrolla día con día y donde también aporta mucho pues a esta sociedad. ¿De qué vamos a platicar un poquito para darle información a los que nos escuchan? Pues vamos a platicar sobre cómo de una u otra manera pues los pueblos en este trabajo que han ido desarrollando, pues han ido avanzando en revalorar esa identidad. Y precisamente hace algún par de programas hablábamos, ¿verdad? Y fue como la parte final, y dijimos que íbamos a profundizar más en este tema, precisamente para avanzar y para seguir en este camino de lucha y de reconstrucción tenemos que hablar de identidad. Entonces empezamos a platicar un poquito, tal vez, Nim, empecemos a platicar a medida de aquí de conversar y de podernos aquí todos y todas pues aportar nuestras ideas, pues porque es necesario hablar de identidad de los pueblos indígenas, en este caso, Lima.
Bien, yo creo que este espacio también es bastante importante en el sentido de que hoy más que nunca en cualquier lugar, en cualquier espacio se ha venido ya valorizando un poco más el tema de la identidad. Nosotros creemos que un pueblo que no reconoce su historia, no reconoce su pasado, no reconoce sus aportes hacia la vida humana, no reconoce sus logros, diríamos, como civilización, como pueblo, sí realmente está condenado a estar copiando y a estar esperando de otro que le digan o que le marquen el camino de cuál va a ser su forma de pensamiento, cuál va a ser su forma de comportamiento y cuál va a ser su proyecto de vida. Y eso creo que es muy importante en este espacio, precisamente por eso es que nosotros estamos hablando de la necesidad de reconstituir nuestra identidad, reconocer nuestra historia, valorar lo que realmente somos y, bueno, yo creo que somos dichosos en el sentido de que estamos en el mundo, diríamos, dentro de la humanidad, estamos dentro de las cuatro culturas más grandes en el mundo. Estamos hablando de la cultura, hindú, la cultura china, la cultura maya, la cultura inca y otras grandes culturas en el mundo. Eso creo que es muy importante para que la población vaya entendiendo una vez más de que nosotros no necesitamos seguir copiando de otras culturas o de otra identidad.
Es un elemento fundamental cuando estamos hablando de la revaloración de la identidad. Un elemento fundamental para que nos identifiquemos es que, ya lo decía Nim, tenemos una historia, tenemos un pasado, y por supuesto muchos dicen que no tenemos que vivir del pasado, pero el pasado y la historia fundamentan lo que ahora somos y lo que tenemos que replantear en esta identidad. Y cuando hablamos de revaloración es que necesitamos partir de nosotros mismos, es decir, de nuestra conciencia y, como dicen los pensadores, la conciencia social de clase. Es decir, ¿de dónde están nuestros orígenes? ¿Cuál es lo que nos identifica y nos da una particularidad en este territorio? Y entonces tenemos que hablar del ser humano, de la persona, del ser maya aquí con todas sus posibilidades, capacidades, con su ciencia y su tecnología, con un territorio que es nuestro y que es parte de esa identidad y también un planteamiento filosófico, un planteamiento político que nos permite entonces ser quienes somos y ser respetados en el concierto universal. Sin embargo, hay una gran problemática aquí, que nosotros mismos ni nos valoramos ni sabemos lo que tenemos y lo que podemos dar.
Este tema de no nos valoramos tiene una explicación. No es simplemente un asunto de no reconocer la civilización que han descrito los dos compañeros. El tema es que la política colonial se ha fundamentado precisamente en borrar tu historia, en borrar que uno proviene de una civilización que fue grande, es grande, pero que a partir de esa política de negación es que los integrantes del pueblo maya en la actualidad pues se reconocen que somos o que son descendientes del pueblo maya. Y otra situación, el por qué en la actualidad se conoce poco de esa historia, esa cultura grande, es que parte de la política colonial fue destruir esa organización social, destruir, quemar todos los escritos, quemar todas las evidencias que se tenía del avance tecnológico, científico, cultural, política del pueblo maya. Son temas que el sistema educativo lo ha ido negando a lo largo de la historia, porque la finalidad es desconectar el pueblo maya de sus raíces, y por eso surge el Consejo del Pueblo Maya como una instancia de poder explicar de la mejor manera que hay una continuidad entre lo que fue la civilización maya antes de la venida de los españoles y lo que actualmente es el pueblo maya en Guatemala.
Miren, compañeros, y creo que también vale la pena en ese enfoque que pudiéramos aquí platicar, porque por ahí hay un concepto de repente hasta perverso. Alguien dice, ya lo pasado, pasado, ya de eso ya no hablemos, pero hay que enfocarnos en algunos aspectos importantes. Y para seguir este diálogo, sería bueno también por ahí que nos compartieran, a ver, Nim, pues ustedes han dado en un punto, cuando viene la invasión, cuando viene ese nuevo pensamiento entiende que aquí en estos espacios del mundo, en estos territorios, ya hay una fuerza política organizativa de los pueblos. Y la intención va a destruir, a querer fragmentar y en un momento determinado pues implantar una nueva ideología.
Sí, por supuesto que el hecho de que te cambian el idioma, te cambian la religión o la espiritualidad, el hecho de que te cambian, diríamos, una cantidad de elementos de la identidad y de las prácticas sociales, y te cambian obviamente, diríamos, un sistema de representación política, y que subordinan o dejan a un lado la autoridad propia y no reconocen, diríamos, una forma propia de organización, automáticamente destruyen una cultura, y eso es básico en esa dirección. Más allá, diríamos, de lo que estamos diciendo, ¿no?, el desprecio por el conocimiento. Yo creo que mucho se ha hablado de que si es otra cultura la que vino, es otros conocimientos que traían, pero en realidad 500 y pico de años después, muchos de lo que se ha investigado, creo que en realidad esa gente que venía carecían de conocimientos básicos de convivencia con otras culturas, y eso creo que es importante. Hay elementos en la historia donde se habla de que prácticamente ellos confundieron incluso hasta personas con estatuas. Entonces, ¿cómo no van a confundir los libros? ¿Cómo no van a confundir los escritos? ¿Cómo no van a confundir los elementos culturales, diríamos, de una civilización diferente? Creo que esa parte, creo que es muy importante resaltar el hecho de que sí hubo esa destrucción de la vida organizacional de la población y del conocimiento. Se intentó exterminar con ese conocimiento, y se dejó a la población única con la posibilidad de sobrevivir para trabajar como mano de obra para los proyectos económicos que se implementaron a partir, diríamos, ya de la colonia.
Hay una cuestión fundamental también que hay que entender, por eso la importancia de la historia, porque cuando hablamos de identidad, algunos escritores dicen que aquí en Guatemala, en Mesoamérica, también fue el choque de dos culturas, y es que a uno nada más le da una cuestión así irónica: ¿qué cultura traían los que nos invadieron? Si lo único que traían ellos era la cultura de la invasión, en la cultura de aprovecharse y la dominación, puesto que no eran, diríamos, gente, si se puede decir desde ese concepto, preparada intelectualmente, moralmente, socialmente y económicamente, los que llegaron acá. Sencillamente eran unos asaltadores. Eso, a partir de eso traían una imposición que venía de la cultura de una guerra en sus países, y que también andaban pasando hambrunas y una división política económica en sus propios territorios. Entonces, no podemos decir a ellos que nos legaron una cultura que se pudo haber complementado o ampliado o mejorado a la nuestra. Definitivamente no. Con el paso de los años nos damos cuenta que esto que nos legaron sencillamente es la división. Y ya lo decía acá el hermano Udiel, es que nos borraron y nos confrontaron con el desaparecimiento de todo nuestro planteamiento escrito, pero también han luchado desde ese entonces hasta la fecha para borrar nuestro planteamiento cosmogónico, moral y de valores, sobre todo, porque sobre eso gira nuestra actitud como personas y nuestra forma de comportamiento como tal.
Es que la pregunta más que pregunta, sino la inquietud que se ha manifestado a lo largo de los procesos de discusión política. ¿Por qué vivir del pasado? Asegurar que no es lo correcto reconocer el pasado precisamente es parte de la estrategia criolla en Guatemala de borrar el progreso tecnológico científico que alcanzó la civilización maya en su tiempo, en su época. El planteamiento del CPO hacia el Estado plurinacional efectivamente no es regresar en las condiciones en que se vivía de hace más de 500 años. Lo que había hace más de 500 años era el avance tecnológico, científico, cultural, político del pueblo maya, al igual que otras civilizaciones que ha mencionado Nim en su intervención. Entonces, el tema de reconocer la existencia de la civilización, su organización, su sistema económico, su sistema jurídico, su organización social, es porque estamos diciendo que era un pueblo con una civilización avanzada. Era. ¿Por qué era? Porque ya con la implementación del Estado nacional, del Estado monista, es precisamente el planteamiento del CPO de partir y construir un Estado, una organización política, jurídica y social, partiendo del reconocimiento de la existencia de un pueblo que alcanzó un nivel de desarrollo en su época. Para eso sirve. Entonces, cuando se dice ¿para qué vivir del pasado?, son personas que quieren desconocer el conocimiento científico alcanzado por el pueblo maya en ese momento histórico. Y lo que queremos en esta época, 2015 en adelante, es utilizar valores y principios que funcionaban en aquella época y que actualmente son importantes, no solo para el pueblo maya, sino son importantes para una mejor sociedad, son importantes para la humanidad. Y no lo estamos planteando solo nosotros, el pueblo maya. Ya como pueblos originarios de este continente, hay un avance a nivel político en Bolivia, en el Ecuador, donde principios y valores que hoy son crisis de la sociedad actual capitalista se están revirtiendo en modelos constitucionales. Y eso es lo que estamos planteando nosotros como CPO.
Hermanos, una inquietud para seguir dialogando en este punto que está muy importante y que, pues, parece que nos está ayudando bastante. Miren, fíjense que platiquemos ahorita sobre un aspecto, ¿verdad? Y para que los hermanos y hermanas también en las comunidades, en su casa, en su trabajo, puedan darse cuenta, ¿verdad? E ilustrar de mejor manera, pues, esto que estamos platicando. Si nos tocara ahorita conversar sobre qué ha implicado una imposición de ideas, qué ha implicado una imposición de una nueva forma de vida, de una nueva organización, de una nueva estructura para los pueblos, pues, ¿cómo empezaríamos a ver esas implicaciones? ¿Qué ha conllevado, Nim?
Pues yo creo que ha llevado muchísimos esfuerzos, muchísima lucha y, por supuesto, muchísimos sacrificios, y en términos de vida, en términos de sangre. Ayer precisamente leía algo de que la universidad en Guatemala, la Universidad de San Carlos de Guatemala, casi a los 300 años de su fundación, por fin logra una mujer indígena graduarse de doctora en la universidad. ¿Te imaginas? Entonces, eso son como el precio que ha pagado el pueblo de que ha sido excluido de los beneficios del caminar del Estado o de la sociedad. Es decir, estamos hablando solamente de un ejemplo. Y aquí hay que resaltar que es hasta 1944 en adelante que se empieza más o menos a reconocer que los que no saben leer y escribir deben de tener el derecho de votar, las mujeres deben de tener el derecho de votar, los que no tienen propiedades deben de tener derecho a votar. O sea, antes de esto, realmente los que decidían en el país eran otros. Entonces, no podemos nosotros exigir de nuestro pasado, de nuestros antepasados, de nuestras generaciones pasadas, nuestros abuelos, una actitud de mayor protagonismo en la vida social y política del país cuando está vedado prácticamente su derecho a participar. Entonces, de estos conocimientos creo que es muy importante resaltar del por qué es que venimos trayendo un resabio del pasado muy grande y que, por tanto, es en este momento es que estamos planteándonos de que este tipo de coloniaje debe de terminar.
Para
sigamos ahí platicando.
Yo creo que 3.4 factores ha sido la consecuencia de esta historia que estamos narrando. Efectivamente, lo que ha mencionado Nim, exclusión del pueblo maya en el ámbito político. La sociedad guatemalteca conformada mayoritariamente por pueblo maya y no ha tenido un presidente indígena. Hasta ahora, en 2015, tendrá un presidente indígena. Pero en toda la historia no ha habido. Esa es una exclusión política, exclusión económica, exclusión cultural. Primera consecuencia. Segunda consecuencia fue el desplazamiento del pueblo en su territorio. O sea, lo dejaron sin territorio. El pueblo maya ha sido arrinconado en las zonas que era de poco interés económico-empresarial de la oligarquía cuando se fundó el Estado-Nación, y ahora que se han dado cuenta desde 2003 que en aquellos barrancos donde actualmente vive la mayoría de pueblos indígenas, ahora es fuente de agua, de minerales, y ahora viene la política minera energética para nuevamente desplazar al pueblo. El problema ahora que ya no hay dónde ir a vivir, y por eso hay una resistencia férrea a la explotación minera y la construcción de hidroeléctricas, porque lo poco que hay en manos y bajo la administración del pueblo indígena se les quiere despojar. Tercera consecuencia de esta historia fue la mano de obra barata que impera actualmente desde la construcción del Estado-Nación a la fecha. El pueblo maya está disponible, no por voluntad propia, sino por sobrevivencia de servirle al patrón en las fincas, en las fábricas, en las canteras, inclusive hasta en las empresas mineras. Son las consecuencias que ha provocado esta invasión, esta colonización. Y por ello el CPO se perfila como la organización política que deberá de transformar esta realidad. Y por eso estamos hablando que pronto habrá un presidente indígena en Guatemala. No para cobrar venganza, porque en el pueblo maya no debería de existir. Si revisamos nuestra historia, la venganza no es parte del valor del pueblo maya, sino más bien lo que queremos acá es redistribuir equitativamente, según la cantidad de habitantes que tienen cada pueblo en Guatemala, la riqueza que se genera por los recursos naturales que nos regala la madre naturaleza, porque es normal, tenemos que vivir de lo que nos provea la madre naturaleza. Pero eso es lo que no hay en Guatemala. Un puñado de familias se aprovecha de la riqueza que se genera en Guatemala, y el resto, indígenas y no indígenas, pues con la mano de obra barata.
Hay un elemento que quisiera rescatar cuando hablamos de la revalorización de nuestro pueblo, y esto es el respeto por la vida. Aquí, cuando estamos planteando el respeto por la vida, es algo que nos heredaron, es ancestral nuestra lucha y nuestro trabajar alrededor del respeto por la vida, en lo que planteabas cuando estamos hablando de cómo nosotros, el recurso natural, que le llaman los técnicos y la misma ciencia, para nosotros es un bien natural, y que efectivamente no nos oponemos a que se haga uso, sino que se haga uso racional del mismo, partiendo de eso. El otro elemento fundamental es que nos dividieron, pero ¿cómo nosotros, en esa autoestima que se nos fue borrada, los pueblos nos levantamos y dejamos esa división primero dentro de nosotros mismos? Y empezamos a creer que somos capaces, el pueblo maya, de poder levantar un proyecto incluyente que permita entonces una redistribución de las riquezas, de los bienes que tenemos acá. Porque ahora cuando estamos planteando estos mensajes, entonces se oyen las voces de los otros pensadores y dicen que es un proyecto radical, que es un proyecto indigenista, que es un proyecto que busca la venganza. Sencillamente lo que nosotros buscamos es que se haga justicia y que a partir de ahí equitativamente tengamos todo para todos. Eso es el planteamiento.
Sí, no es precisamente un proyecto eminentemente indigenista. Es convergencia. Es la convergencia del pueblo maya, pueblo mestizo, pueblo garífuno y xinca, que estamos ya, que no estamos, mejor dicho, dispuestos a seguir alimentando a la oligarquía a través de los procesos electorales. Ese es el tema, que es radical definitivamente, porque buscamos ir a la raíz del problema. Hemos enumerado en estos minutos cuáles fueron las razones del por qué en la actualidad, hoy 2015, la gran mayoría está al margen de las decisiones políticas en el país. La gran mayoría está al margen de decisiones económicas en el país. Y la oligarquía, a través de sus empresas, aunado a las transnacionales en la actualidad, ellos siguen acumulando las riquezas en detrimento de la dignidad humana en Guatemala y a nivel mundial. Por eso el proyecto sí desde raíz. Somos radicales porque intentamos resolver no los efectos, no las consecuencias. Vamos a resolver los problemas desde la raíz. En ese sentido sí es un proyecto político radical, pero no es un proyecto indigenista, es un proyecto de convergencia de pensamientos, de culturas, de ideologías y de planteamientos.
Creo que la parte del esfuerzo es lo que nosotros tenemos que rescatar, esa capacidad entonces de lo que nosotros hablamos siempre, y que tal vez para algunos es una palabra demasiado repetitiva cuando hablamos de la articulación, de la reconstitución, porque creemos en la palabra, que es un valor que nos legaron y que debe de estar presente en nosotros. Y por eso es que cuando llegó el invasor le creímos a su palabra, que traía, que venía a contribuir y que venía a convivir con nosotros. Fue todo lo contrario. Entonces, cuando estamos hablando de la palabra, hay un compromiso de los pueblos en donde nos comprometimos a partir del 2005 defender la vida, defender nuestros bienes naturales a través de la consulta comunitaria, y es entonces ahí donde estamos uniendo nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestros hechos, y donde llamamos todos, porque hay una crisis que en este momento nos golpea. Imagínense que si estamos en el contexto actual, en este momento se está celebrando una vista pública donde están acusando a uno de los líderes de nuestro pueblo. Lo están acusando los oligarcas, es decir, las empresas, donde lo están criminalizando. Acaban de cerrar una emisora, acaban de atacar y de perseguir. Es decir, que no estás seguro donde estés, pero esta inseguridad no la creó el pueblo maya, no es parte del pueblo maya, es parte de una crisis de aquellos que sentaron sus intereses y que van solamente en busca de su propio beneficio, dejando la confrontación dentro de nosotros, la desunidad entre nosotros, y sobre todo un elemento, como dicen los teólogos, la incredulidad. Entonces tenemos que empezar a creer de este proyecto, tenemos que llamar a todos y todas para unirnos y juntos plantear desde nuestros territorios ese cambio y esa convergencia que estás hablando.
Ante la incertidumbre y las bolas que parte de la estrategia de la oligarquía para que como pueblos no avancemos en la implementación de un proyecto político, es que el CPO en su libro llamado El Tiempo de los Pueblos, Proyecto Político, Consejo del Pueblo Maya CPO, ha dejado plasmado este planteamiento que nosotros estamos replicando en varias actividades. Y si podemos ver en este libro que he mencionado, en el capítulo 7, aparece ya la propuesta política, que se refiere, o mejor dicho, inicia afirmando la necesidad de cuatro pactos para un Estado plurinacional. Entonces, lo que hemos analizado acá, la exclusión política, pues lo vamos a ir desmenuzando en cada programa, tratando la manera de trasladar las ideas principales de este planteamiento político. Pero es la finalidad de este libro, del Consejo del Pueblo Maya, clarificar y terminar con las especulaciones, con rumores y con planteamientos que lo que buscan es evitar precisamente la convergencia de ideas, de planteamientos, de culturas, de historias hacia un Estado plurinacional.
Bueno, estamos a mitad del primer espacio de la mirada de los pueblos. Y en el segundo segmento, compañeros, precisamente vamos a darle seguimiento a lo que planteaba aquí Udiel, es decir, qué avances se han visto, se han plasmado, ¿verdad? Porque los hay en este tema de la identidad y, por supuesto, esos retos importantes en los que hay que trabajar. Así que vamos a un espacio musical y después regresamos en la mirada de los pueblos.
500 años de encuentro.
Está escuchando La Mirada de los Pueblos. En segundos continuamos. Con la mirada de los pueblos. Somos los pueblos mayas y xinca de Guatemala, articulados en el Consejo de los Pueblos, CPO. Nuestra decisión en más de 70 consultas comunitarias es nuestra fuerza política para reorientar el falso desarrollo impuesto por la oligarquía nacional e internacional en nuestros territorios. Defender nuestros territorios y ejercer nuestras formas de gobierno es nuestro deber.
Capítulo. Continúa. pueblos aquí dialogando con los hermanos que se encuentran precisamente en cabina de la Voz de la Buena Nueva en territorio Mayamam. Estamos agradeciendo a las diferentes radios que se han encadenado a esta emisora el día de hoy. Agradecemos a Radio Creativa en Huehuetenango, a Radio Tulán también en Quetzaltenango, que hoy estará transmitiendo el programa de 6 a 7 de la tarde, a Radio La Voz de la Esperanza en Retauleu, a Radio Quiché también en Santa Cruz el Quiché, a Radio La Voz de Atitlán en Sololá, a Radio Doble Vía en San Mateo Quetzaltenango, a Radio FM San Juanera y Estéreo Ostuncalco en San Juan Ostuncalco, y a Radio Paz en San Carlos Hija, a Radio La Compañera en Nahualá, a Radio Hermano Pedro también en Jacaltenango, a Radio Ishel en Zumpango. Y también estamos agradeciendo y especialmente estamos brindando un saludo solidario a los hermanos de Radio Jolón Conop en Santa Eulalia, Huehuetenango, ya que ellos precisamente se encuentran en un estado de persecución en este momento. Hay hermanos que están siendo criminalizados en San Mateo, precisamente en este momento. Entonces estamos enviando un saludo fraternal a estos hermanos. Brindaremos más adelante, si es posible, un espacio para que ellos se puedan dirigir a la audiencia del programa La Mirada de los Pueblos para que puedan hacer pública esta denuncia.
Bueno, continuamos aquí en esta plática, en esta conversación muy muy amena, ¿verdad? Y en el entremés, si queremos verlo así, había aspectos importantes que estábamos aquí discutiendo, analizando, siempre dándole la bienvenida a hermanos que nos visitan de otros lugares y que por acá están en la cabina, desde otros lugares, de otros territorios. Bueno, amigos y amigas, pues en este espacio que hemos venido escuchando en el primer segmento, pues como que se hizo un recorrido así bastante general, ¿verdad? Historia, en ese marco histórico sobre el tema de la identidad. Y por supuesto, pues hay algunos aspectos que seguramente se profundizarán más adelante. Pero pasemos ahorita a los avances, a ese camino que ha hecho, ya en este caso el CPO ha desarrollado, ha realizado, en este enfoque precisamente de ir rescatando y fortaleciendo el tema de la identidad. Entonces, vamos a empezar aquí platicando, Eliú. Pues, ¿dónde vemos como esos aspectos muy significativos que ha aportado mucho el CPO?
Bueno, el CPO es producto de la identidad y de la revaloración de las acciones de los pueblos, porque nace a partir de las consultas comunitarias y que efectivamente se inician en este territorio, en la defensa misma de la vida, como lo estábamos planteando, y también de los derechos del pueblo, que en este sentido es el ancestral propietario y dueño, administrador de los bienes que tenemos en nuestro territorio. Entonces, eso es uno de los avances cuando nos encontramos en la construcción de un proceso de articulación conjunto y hemos ido dando pasos. Como hasta el día de hoy, en ese recorrido desde el 2005, son arriba de las 70 consultas que hemos realizado, donde un ejercicio político de los pueblos nos ha manifestado que somos capaces de cambiar, de transformar esta realidad que nos acosa y que en conjunto nos tiene divididos también. Entonces, eso es lo que yo quisiera rescatar, cómo los pueblos nos hemos autoencontrado, nos hemos autoconvocado, y un elemento fundamental, el reconocernos como hermanos y con esa capacidad histórica, presente y futura, de poder cambiar esta realidad que, ya lo dijimos, nos está oprimiendo siempre en nuestros territorios. Prueba de ello, entonces, es, por ejemplo, ya un planteamiento que tenemos sobre esa lucha política de la reivindicación de los derechos y el ejercicio de poder que parte desde las autoridades y desde los liderazgos en los pueblos que cohabitamos, por ejemplo, acá en el occidente.
Sí, yo creo que otro elemento importante en este en este ejercicio de la lucha por la defensa de la vida y la defensa del territorio que ha encabezado el Consejo del Pueblo Maya a nivel de Occidente, es que en realidad hoy más que nunca nosotros miramos que hay un reconocimiento muy fuerte de parte de cada uno de los pueblos que la conformamos. Es decir, ya no es ninguna vergüenza decir soy Maya Mam, soy Maya Quiché, soy Maya Carchiquel, soy Maya Ishil, soy Maya Poptí, Anjomal, Chuj, Acateco, ya no es, diríamos, signo de ninguna condena. Creo que este es un básico de esta cuestión de la identidad. Lo otro es que empezamos también a reconocer que tenemos un tronco común como cultura o como civilización maya y que tenemos muchas cosas en comunes a las cuales podemos utilizar a favor de nuestras luchas y por supuesto a favor de nuestro proyecto de vida. Entonces empezamos a superar esta división tanto territorial como de identidad cultural que nos han impuesto y empezamos a reencontrarnos y a juntarnos básicamente para sentirnos pueblo. Creo que esto es otro elemento bastante importante. El hecho de que muchos hermanos de muchos otros lados están viendo el esfuerzo que estamos desarrollando en esta en estos territorios como un esfuerzo que realmente puede dar paso a una articulación definitiva de los pueblos para transformar la realidad en que vivimos. Creo que esto es muy importante, el hecho de que ya nos estemos superando, diríamos, el temor. Alguien me contaba hace poco que un tema de las consultas, el tema de las consultas, por ejemplo, el tema de la decisión en las consultas, por mucho tiempo nos han dicho que nosotros, los pueblos, no podemos. No podemos y hemos intentado algunas luchas y hemos fracasado, diríamos. Entonces queda la sensación del fracaso, de la derrota. Con las consultas fue diferente. La población se organiza, provoca las asambleas comunitarias, toma la decisión. El resultado de las consultas es el 99.9% de la población rechaza, es decir, toma una decisión. Eso es prácticamente un valor fundamental que le aumenta la autoestima a la población. Creemos que es importante, la gente hoy dice, sí podemos. Hemos frenado este proyecto de muerte en contra de nuestras vidas y eso ya es un valor. Si somos 70 y tantos consultas que hemos hecho esto, si somos cerca de 1,5 millones de personas que hemos dicho que sí podemos, entonces hay que dar el salto importante para nuestro proyecto.
Efectivamente, en todo el tema abordado después de la primera pausa del programa, está plasmado en el capítulo 5 del libro del CPO, el libro donde está la propuesta política que se fundamenta en 4 pactos, y todo lo que tenga que ver con el pacto económico, pues lo podemos revisar precisamente en el capítulo 7 de ese libro, y hay un verso específico, que es el 7, donde establece este planteamiento de la siguiente manera: que el Estado ejerza y cumpla con la dirección integral de desarrollo y sus procesos de planificación en función de la justicia social. ¿Eso es, qué significa? Significa pasar de un gobierno actual al servicio de la oligarquía a un gobierno al servicio de los intereses de los 4 pueblos en Guatemala. O sea, es un cambio radical. Por eso nos dicen que nuestro proyecto es radical, porque va a la radicalidad, a la raíz de los problemas. Actualmente los gobiernos se conforman para impulsar agenda de sus financistas. Desde el gobierno de Vinicio Cerezo hasta el actual, la agenda que se ha impulsado es la agenda de los grupos de poder, de los grupos fácticos en Guatemala, que financia la campaña de estos personajes que después pasan a formar gobiernos en Guatemala. No se impulsa la agenda de los 4 pueblos, se impulsa la agenda económica de los financistas, se impulsa la agenda de la oligarquía en Guatemala, del cacife, en otras palabras. El CPO está planteando ya una direccionalidad diferente, donde el gobierno, que lo va a conformar las fuerzas vivas de los 4 pueblos en Guatemala, llega a conformar el gobierno, el poder político, para empujar la agenda de los intereses de estos 4 pueblos. Si seguimos leyendo este versículo 7, el capítulo 7 del libro del CPO, podemos encontrar que el Estado debe garantizar la dirección integral del desarrollo y sus procesos de planificación con participación y consulta ciudadana y con respeto al derecho de libre determinación de los pueblos. Esto es fundamental. Lo que hemos hecho nosotros a la fecha como CPO es precisamente el ejercicio de la toma de decisiones. Aquí hay un cambio radical de imposición a un proceso de participación. Porque no va a haber desarrollo integral sin atentar contra la dignidad de las personas sin su participación. Cualquier proceso de planificación sin la participación de las personas siempre va a tender a una imposición. Porque los que van a participar en la planificación se aseguran sus intereses mezquinos. Y si el pueblo va a participar, es obvio que también va a asegurar sus intereses más nobles, que es vivir en dignidad en Guatemala.
Yo quisiera ahí rescatar un elemento de los avances como planteaba Deni. Es decir, cuando veo acá en la cabina y que tienes el libro en tus manos, me da una sensación de la capacidad que el pueblo tiene. Porque este primer catecismo, hablémoslo así, que lo estamos poniendo en la mesa, es el esfuerzo de las luchas, y cuando veo este libro pasa a mi mente las persecuciones que están sufriendo hermanas y hermanos en nuestros territorios, pasa en mi mente la lucha jurídica, la lucha de comunicación, este mismo esfuerzo del programa La Mirada de los Pueblos es parte de lo que está plasmado en este libro. Es decir, hace unos minutos antes de venir acá al programa con el compañero Udiel, tuvimos enfrente a uno de los intelectuales mayas más reconocidos, mames, aquí en este territorio, y él decía, ¿cuándo lo van a hacer público? Para poderlo empezar a comparar, porque no hay, dice él, es decir, un intelectual mam que te dice, no hay en este momento un planteamiento, y lo empezó a ver y dijo, esto hay que empezarlo a dar a conocer, porque decía en esas palabras, está caliente, es decir, esto es un esfuerzo de ese empuje de los pueblos, de esa sistematización de las luchas comunitarias, de la reconstitución de nuestras autoridades, de los desvelos de las ONGs, de las hermanas y hermanos, del apoyo solidario, y estamos poniendo entonces este libro, por eso le llamamos el libro de los pueblos, el libro del CPO, donde por primera vez ponemos el debate, que es como para mí la piedra que permita la construcción de un nuevo sistema del cambio de esta situación de las reglas de juego que nos tienen oprimidos en este momento. Entonces, ese es un verdadero salto, es un verdadero avance, y entonces en los territorios podemos sentirnos más que satisfechos y agradecerle al creador y formador por esa oportunidad que nos está dando.
Y para platicar en los últimos minutos, amigos, sobre este tema de la identidad, cualquiera se preguntaría qué tiene que ver todo lo que están hablando con el tema de la identidad. Hay mucho de fondo. Si empezamos a revisar las comunidades de los pueblos, pues participan en su comunidad, en sus asambleas, en sus reuniones, es parte de la participación política. Entonces, como dos aspectos para platicar así rapidito, Nim, ¿por qué, si quisiéramos ilustrar a los hermanos y hermanas, por qué es importante ya ir asumiendo y entendiendo de que parte de esa identidad pues es asumir un rol protagónico? Ya un espacio, digámoslo, donde se tomen decisiones que de una u otra manera pues fortalezcan y favorezcan pues la vida en común, y lo otro es que podríamos decir que este proyecto es incluyente.
Bien, y a mí se me viene tratando de hacer recuerdos, creo que es muy importante, en las audiencias, en los tribunales, como decía Eliu, yo creo que ya... Es bastante evidente el hecho de que nuestras autoridades, tanto desde las comunidades como ya en sí de los pueblos, han perdido el miedo y han hablado de tú a tú con los con altos funcionarios. Creo que esto es muy importante. El otro tema tiene que ver con la cuestión de la administración de justicia y el tema de seguridad en nuestras comunidades. Muchos de estos elementos ya ni siquiera lo toma la Policía Nacional Civil, sino más bien las comunidades empiezan a retomar con mucha fuerza el tema del ejercicio del derecho propio para la administración de justicia en sus comunidades. Este tipo de avances que hemos tenido, creemos que es muy importante también para que se traslade a otros niveles de participación, y en ese sentido sí debemos de como pueblos nosotros consideramos de que debemos de dar el salto para que este tipo de planteamiento sí pueda ejercerse sobre la institucionalidad pública del Estado. Dígase municipalidades, dígase Congreso de la República, dígase Presidencia, dígase distintos ministerios, que deben no solamente rendir cuenta a las comunidades, sino deben ser interpeladas y deben ser conducidas por los mismos pueblos. Creo que es muy importante este elemento. De ahí la necesidad, por supuesto, que este proyecto que estamos hablando es un proyecto que tiene mucha identidad del pueblo histórico, que es la cultura maya, por supuesto. Pero nosotros jamás hemos dicho que estamos desechando los valores fundamentales de otras culturas y de otros pueblos. Y eso creo que es precisamente por eso es que estamos planteando de que es un proyecto incluyente. Es un proyecto de las mayorías, es un proyecto de de todos los pueblos. No solamente es de uno ni de dos, sino más bien es de todos los pueblos. Ya no tenemos un pensador único en este proyecto, sino los pensadores son cada una de las personas que empiezan a tomar decisión desde sus comunidades y desde sus pueblos. Creemos que debe ser así, precisamente porque no es posible seguir pensando de que otros van a dar direccionalidad a nuestras vidas.
Solo que este proyecto necesita grandes cambios. El CPO, en su libro, capítulo 6 y el versículo 5 establece qué grandes cambios necesitamos hacer. Porque si no hay cambios profundos en nosotros como personas, que ahí es donde se materializa el proyecto no va a caminar. No va a haber cambios, no va a haber Estado plurinacional, no va a haber consulta. La oligarquía seguirá haciendo sus negocios en Guatemala. El CPO en el libro y en el capítulo y versículo que he indicado establece el primer cambio. Y se refiere de esta manera: fe y esperanza, confianza, tener disposición para unirnos y cambiar nuestras luchas y juntos los pueblos por el derecho a la libre determinación. ¿Eso qué significa? Es que en las elecciones de este año, si seguimos nosotros haciendo lo mismo, votándolo a favor del proyecto de la oligarquía, votando por la agenda de la oligarquía, es claro que va a seguir lo mismo. El cambio tiene que empezar con nosotros. Tiene que haber ese cambio de actitud, coraje, identidad, articulación, confianza, fe, esperanza, que eso que estamos diciendo es posible, porque todos los proyectos económico-político lo impulsan y lo sostienen personas. Y si nosotros vamos a cambiar integrante de los cuatro pueblos, avanzaremos en las próximas elecciones llevando una fuerza necesaria al Congreso de la República para empezar ya a impulsar cambios en las leyes electorales vigentes en el país, que lo único que hace la ley electoral actual es facilitar la conformación de un gobierno ad hoc a la agenda de la oligarquía en Guatemala.
Bueno, hablando de esto, creo que es importante la consecución de los pensamientos y de la realidad. Entonces, el gran desafío está pasarlo a la práctica y que ustedes, hermanas y hermanos en sus territorios, pues se acerquen a los pensadores, a las estructuras del pueblo que está organizado allá. Y hablando de pensadores, un saludo para Masha allá en el territorio, que está ahí también en este proceso de cambio que estamos planteando.
Bueno, amigos, pues hemos llegado así al final de este espacio. Tenemos ahí pocos segundos para el saludo final, Nimi, y la conclusión de este programa La Mirada.
Bueno, es difícil hacer conclusiones cuando tenemos muy poco tiempo. Sin embargo, decir que lo que hemos venido transitando por varios años, creemos que tenemos la potencialidad para seguir aportando en la construcción de una sociedad justa en nuestro país. Y bueno, saludos a todos.
Gracias. Eliu.
Muchas gracias, hermanos, y siempre con esa invitación y con el ojo puesto en que este proyecto es de vida, para vida y para todos.
Udiel.
Fe y esperanza, hermanas y hermanos, a avanzar con nuestro proyecto político.
Don José.
Bueno, agradecer a las diferentes radios que se han encadenado en esta mañana y hacerle la cordial invitación para escuchar el programa nuevamente de 6 a 7 de la tarde por Estéreo Tulán en el 101.1 FM. Y también visitar nuestra página en internet www.cpo.org.gt. Este documento de proyecto político del pueblo maya pues ya estará disponible en las próximas semanas en nuestra página web.
Los pueblos mayas y xinca de Guatemala, articulados en el Consejo de los Pueblos CPO. Queremos el reconocimiento práctico de nuestras nacionalidades, territorios y participación en la toma de decisiones en las políticas públicas en Guatemala. Convenio 169 de la OIT. Un mensaje del Consejo de los Pueblos CPO. La mirada de los pueblos fue una presentación del Consejo del Pueblo Maya. Dejamos la invitación para que el próximo martes nos escuche de 10 a 11 de la mañana por esta emisora. La mirada de los pueblos. Las voces del pueblo maya en la radio.